Amazon va a demoler sus cines para construir un hipermercado low cost, lo que se llama low cost. Es una de las noticias que te vamos a contar enseguida. Muy buenas tardes, es lunes 21 de febrero. Mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Ya sabes que estás escuchando la emisora número uno aquí en Málaga. Enseguida nos vamos hasta esa noticia que tiene que ver con el urbanismo en la capital. Antes, los datos de la pandemia ya actualizados. Carmen Cerván, muy buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Son datos acumulados de los tres últimos días, 72 horas, que siguen sin dar tregua porque hemos registrado 7 fallecidos por coronavirus en Málaga en estos 3 días, además de casi 1.600 contagios. En concreto, han sido 1.596 positivos detectados en estas 72 horas. Unas 3 jornadas, las 3 últimas, en las que la tasa de incidencia ha subido en la provincia en 13 puntos. Sigue subiendo la tasa después de la bajada de las jornadas anteriores. Bueno, pues ha vuelto a alcanzar esa cifra de 527 casos por cada 100.000 habitantes en la capital. Además, el incremento es mayor, es de 36 puntos en 3 días, estando ya la tasa de nuevo rozando los 600 contagios por cada 100.000 habitantes. Parecía la semana pasada que ya se iba a quedar por debajo de los 500, pero no, estamos ya rozando en la capital esa tasa de 600. Y como decías, Mónica, en unos 2 meses el edificio de los multicines del Centro Comercial Málaga Nostrum va a ser historia. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha concedido hoy mismo la licencia para su demolición. Todo atiende a una operación privada que va a suponer la desaparición de estas instalaciones del centro comercial. Raúl López es el concejal de Urbanismo.
Solamente hay 1 o 2 salas de cine que están en funcionamiento con otro operador. Y lo que plantean es eliminar, demoler esa pastilla de los antiguos cines para montar otra actividad en esa huella, ¿no?, que deja libre, ¿no?
Y una vez que quede despejada esa parcela, lo que se va a hacer allí es construir un nuevo edificio que levantará la multinacional Costco. Este gigante norteamericano de la distribución va a dedicar la nueva superficie a la venta de productos de hipermercado a los que podrán acceder por afiliación particulares y profesionales.
Así que yo creo que es una licencia importante en la ciudad de Málaga en el día de hoy, no solo por lo que suponía en su momento, sino por dar la bienvenida a lo que puede suponer, ¿no?, y a convertir de nuevo Mare Nostrum en una potente área de interés en donde, bueno, pues veamos satisfechos todos los malagueños las necesidades que van surgiendo.
Desde Urbanismo, eso sí, aclaran que la licencia para la construcción de ese hipermercado low cost, ese nuevo edificio, todavía no se ha solicitado. Eso va a ocurrir previsiblemente en las próximas semanas. Y de una infraestructura que va a desaparecer, como el cine de Málaga Nostrum, a otra que comienza a funcionar hoy mismo en Antequera, están de estreno porque allí se acaba de inaugurar esta mañana el nuevo servicio de urgencias de atención primaria, un punto de atención en el centro de la localidad que estará operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que va a evitar a los vecinos tener que desplazarse hasta el hospital de la comarca si necesitan atención sanitaria urgente. En esta obra se han invertido 600.000 euros, además del equipamiento, para crear este punto de urgencias con 6 consultas, unidad de cuidados críticos y 2 ambulancias, que también están adscritas a este servicio de urgencias del ambulatorio del centro de Antequera. Lo ha inaugurado hoy el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre.
Si no ponemos un punto de urgencia extrahospitalario en el hospital de Antequera, la urgencia hospitalaria entra lo mismo, un niño con un moqueo con un politraumatizado. Es necesario hacer ese filtro y, por supuesto, es necesario acercar los servicios a la población.
Pues hay que decir que hasta hoy Antequera era la única localidad andaluza de más de 40.000 habitantes sin urgencias en atención primaria. Tuvo un servicio de urgencias ambulatorias hasta el año 2010, pero desde entonces hasta hoy para urgencias solo estaba operativo el hospital comarcal. El siguiente proyecto en Antequera en materia sanitaria va a ser la reforma del ambulatorio, con un presupuesto ya previsto de más de 2 millones de euros.
Ese será el siguiente paso para dejar ya 2 centros de salud en Antequera y un punto de urgencia extrahospitalario como el que hoy inauguramos. Yo creo que es un cambio cualitativo y cuantitativo importantísimo que sin duda redundará en la mejor calidad asistencial de todos los antequeranos.
y no estamos, no es el caso de Antequera, pero desde luego el despoblamiento del interior, de los pueblos, eso que se ha venido a llamar la España vaciada, es algo que preocupa y también en muchos casos ocupa a las administraciones públicas. Una de ellas es la Diputación de Málaga, que tiene en marcha varias líneas de trabajo para luchar contra la despoblación, y una de ellas es haber sido la primera diputación española en sumarse a la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo.
Una plataforma fundada por Ramón Pradera. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ramón, hace poco más de un año que se ponía en marcha esta plataforma, a la que la Diputación Provincial de Málaga se sumó desde el principio. Lo primero, por recordar, ¿para qué sirve y cómo funciona Vente a Vivir a un Pueblo?
Lo primero, ¿para qué sirve? Para dar visibilidad. No se puede comprar aquello que no se sabe que existe. Y de la misma manera, una persona, un urbanita, no se puede ir a vivir a un pueblo si no sabe que existe y si no sabe las ventajas y los beneficios que ofrece frente a una ciudad. Es por eso por lo que decidimos crear Vente a Vivir a un Pueblo. Cuando llegó el año 2020 y en el confinamiento la gente empezó a mirar por primera vez desde las ciudades al mundo rural con unos ojos de interés, con unos ojos de pensar que había una vida mejor, también nos dimos cuenta que la mayoría de los urbanitas tenían un grandísimo desconocimiento sobre lo que había en los pueblos más allá de lo que ofrecía a nivel turístico. Porque en los últimos 30 años la información que los pueblos han dado a las ciudades siempre ha estado muy vinculada a captar turistas ya fuera de fin de semana o para pasar un periodo vacacional. Pero no daban esa información que nosotros hemos querido dar en venteavivirunpueblo.com, que son de todas esas ventajas, todas esas fortalezas que hacen que poder desarrollar una vida en un pueblo sea algo fácil, sencillo y que compense absolutamente en todos los sentidos.
En el caso de Málaga, ¿pueblos malagueños que estén inscritos en esta plataforma, en venteavivirunpueblo.com? ¿Cuántos,
sí, pues
tenemos... ¿cuántos puede haber? ¿Ha habido en este año incremento en el número?
Se han incrementado. Empezamos con, creo que fueron 16, 17 pueblos de la provincia de Málaga y ya tenemos 36 pueblos de la provincia de Málaga. Es la provincia con mayor representación dentro de nuestra plataforma, en la cual tenemos pueblos desde Galicia hasta Canarias. Prácticamente todas las comunidades autónomas tienen pueblos en nuestra plataforma. Y bueno, pues la provincia de Málaga, hay que decir que tiene una peculiaridad bastante distinta al resto de provincias españolas, y es que según los informes que tienen, la demografía va a crecer enormemente en la zona de costa, pero en el interior sí que tiene un problema enorme de despoblación. Entonces, bueno, la Diputación de Málaga, la verdad es que con una forma totalmente visionaria, fueron los primeros en creer en esta herramienta, en esta plataforma, hace ya 3 años, y empezamos a trabajar sobre todo la primera zona, en la zona de la Serranía de Ronda. A día de hoy, algunos de esos pueblos que han entrado, como por ejemplo Alpandeire, un pueblecito muy pequeñito, ya según nos ha comunicado la alcaldesa, pues gracias a la plataforma y al trabajo que se ha hecho, ha sido repoblado al completo y ahora mismo pues prácticamente no tiene ni vivienda disponible ni trabajo disponible.
Ramón, si un oyente que esté ahora escuchando COPE más Málaga piensa, bueno, yo estoy cansado de la ciudad, me encantaría irme a vivir a un pueblo, pero claro, para eso necesito un trabajo. ¿Esta plataforma les servirá de ayuda?
Pues sí, nosotros lo primero que hicimos fue dar esa visibilidad a los pueblos. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues creando unas videofichas donde respondíamos a los 10 grandes miedos que tiene un urbanita a la hora de irse a vivir a un pueblo. Pues las distancias, las telecomunicaciones, la vivienda, qué precio tiene tanto en alquiler como en compra, cómo son sus centros de salud, sus centros deportivos, los centros educativos. El año siguiente lo que quisimos crear fue una nueva herramienta, que fueron las bolsas de trabajo, de vivienda y de traspasos. Estas son unas bolsas que son gratuitas totalmente para los pueblos que participan y para sus vecinos. Entonces ahí tanto los pueblos como los vecinos pueden hacer los anuncios que estimen oportunos respecto a vivienda o respecto a trabajos. Entonces hay pueblos donde los vecinos la están utilizando más, esta herramienta, y pueblos donde la están utilizando menos. Aquellos que lo utilizan más le está funcionando mejor, ya que están presentando ofertas laborales que resultan muy interesantes a los usuarios de la plataforma. Y en ese afán de seguir generando ese atractivo hacia los pueblos, este año, en el 2022, ya sí que ponemos toda la carne en el asador y creamos nuevas herramientas también que van a mejorar muchísimo el atractivo hacia los pueblos, como por ejemplo una consultoría para el emprendimiento rural, para aquellas personas que quieran establecimiento, en el año 2021 el turismo rural ha batido todos los récords de facturación. Todos conocemos muy bien el turismo de sol y costa, de la playa, pero la gran joya del turismo que quedaba en España es el turismo de interior. Todos los datos han indicado que el año pasado, pues prácticamente cualquier apartamento rural, casa rural, hotel rural, ha tenido una ocupación muy buena. Por eso, mucha gente cuando se plantea ir a vivir a un pueblo dice, bueno, pues hay que montar un establecimiento, pero su nada tenía que ver con Bueno, pues nosotros ahora vamos a poner en marcha esta consultoría con la cual unos expertos le van a hacer un informe de viabilidad completísimo, desde qué tipo de permisos hacen falta, posibles subvenciones, mediciones, qué energía sostenible hace falta para ese proyecto, cuánto personal haría falta. Incluso somos capaces de, en ese informe, decir cómo debe ser la comunicación en redes sociales para llegar al cliente final que le interesa ese proyecto. De tal manera que esa persona pues puede irse a vivir a un pueblo, puede emprender, puede montar un negocio de estas características. Otra de las herramientas que vamos a poner en marcha, formación online, gracias a un acuerdo que hemos llegado con IBM. Dentro de esta formación online, por ejemplo, para seguir en esta misma línea de emprendedores, hay un curso para emprendedores, de tal manera que ya no solamente le decimos cómo puede hacer realidad ese proyecto de establecimiento rural, sino que también le vamos a explicar cómo debe gestionarlo, cómo hacer un plan de marketing, un plan de ventas y demás. Entonces, bueno, pues seguimos avanzando, seguimos apostando por el mundo rural y por explicar a la gente de la ciudad que ese salto es fácil, es sencillo y que compensa.
Una pregunta muy indiscreta. ¿Ramón Pradera vive en un pueblo?
Pues vivo a caballo entre dos pueblos de Madrid y de Castilla, entre Simancas, que está en la plataforma, y Algete, que está en la Comunidad de Madrid.
Ramón Pradera es el fundador de esta plataforma Venta a Vivir un Pueblo. A lo mejor algún oyente se anima, ¿no? Está ahí en el borde del precipicio con esa idea en la cabeza, no se atreve. Pues a lo mejor con esta conversación se atreve a por lo menos a estudiar la opción, la posibilidad. Ramón,
yo
gracias por estar
te,
con...
Te digo que todos los que te acaban tomando decisión dicen, ¿cómo no me vine antes?
Es que es una decisión atrevida para los que estamos en ciudad, pero sí que seguro que a muchos le ronda la cabeza. Ramón, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias.
Gracias a vosotros.
Carmen, por lo demás, bueno, vamos a seguir hablando de turismo. A lo mejor esto del teletrabajo y de irnos de la ciudad al campo se puede considerar pues un nuevo turismo, ¿no? Hablamos de turismo, pero de aquí, de la capital, ¿no?
Sí, porque estamos en un momento clave para que la ciudad de Málaga defina un plan para atraer turismo en este 2022, año que es clave para la recuperación de un sector que sigue siendo el principal motor económico, no solo de la capital, sino también, claro, de la provincia.
La imagen, en los canales digitales, la segmentación de la oferta son algunas claves del Plan de Acción Turística 2022 que hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de la capital. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues para conocer un poco por dónde va ese plan, esa hoja de ruta del turismo en Málaga capital, nadie mejor que la concejala responsable del área de turismo del Ayuntamiento de Málaga, Rosa Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, presentado ese plan de acción 2022, ¿sobre qué ejes fundamentales se va a sustentar ese plan?
Seguimos trabajando, bueno, el plan de acción 2022 viene, no hay que olvidar, del plan estratégico de turismo 2021-2024. Y en este año lo que vamos a hacer especial hincapié es en turismo de nichos, ¿no? En el que cada uno de los segmentos tiene un público determinado y un bueno, pues unos países donde, bueno, pues donde los que podemos trabajar, y todo esto lo que vamos a hacer es trasladarlo a los segmentos turísticos. Vamos a seguir trabajando segmentos consolidados, como pueden haber sido el MAIS, el turismo de reuniones, convenciones, etcétera, el turismo cultural y de City Break, que tan buenos resultados nos ha dado otros años, pero queremos hacer especial hincapié en aquellos segmentos que hemos trabajado menos, como puede ser el turismo de lujo, el turismo de compras. Bueno, vamos a hacer un mix, digamos, de todos estos nichos, de estos segmentos turísticos, para que trabajar en cada uno de ellos y que cada uno lo hagamos en bueno, pues en según sus necesidades y según el público que necesitamos, ¿no?
Han cambiado mucho las estrategias para atraer turistas, además para dejarlos satisfechos, para proyectar la imagen del destino, en este caso Málaga capital. Y digo que ha cambiado mucho porque sobre todo se ha orientado y se está orientando a la tecnología, a la imagen en lo digital. ¿Se tiene en cuenta en este plan de acción 2022, Rosa?
Por supuesto, en este plan de acción hay varios ejes fundamentales que no nos podemos olvidar. Uno de ellos es la digitalización, en el que tenemos que trabajar y que nos va a permitir tomar decisiones, un poco lo que comentábamos, para cada segmento, un tipo de decisiones, un tipo de mercado, un tipo de bueno, pues de perfil, ¿no? De viajero, y a todos los niveles, ¿no? En los establecimientos turísticos tenemos que seguir trabajando en esa apuesta por la digitalización para mejorar, pues desde la atención al cliente, hasta la forma de reservar, etcétera. Y desde el punto de vista de destino, como destino turístico, lo que queremos es utilizar todos esos datos que tenemos a nuestro alcance y que podemos utilizar para esa toma de decisiones sea lo más correcta y lo más aproximada posible, ¿no? En las próximas semanas presentaremos el sistema de inteligencia de destino de la ciudad de Málaga y una nueva web en el que va a estar recogido todo esto, ¿no?
Rosa, la capital ha aguantado mejor un poco el embiste de la embestida de la pandemia que, por ejemplo, otros destinos más afectados por la estacionalidad, como pueden ser, por ejemplo, la Costa del Sol. ¿Dónde ha podido estar un poco el secreto para poder resistir?
Bueno, en la ciudad de Málaga se produce un fenómeno muy interesante, ¿no? Si nos ponemos a calcular el número de viajeros que nos visitan a lo largo de todo el año, vemos como prácticamente una cuarta parte, el 25% de los viajeros que vienen a Málaga, lo hacen en las cuatro estaciones. Es decir, en otoño tenemos aproximadamente el 25%, en invierno otro 25%, en verano otro 25% y en primavera otro 25%. Esto no es exactamente el 25%, en algunos casos es un 23.7%, en otra estaciones el 27.8. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un destino que afortunadamente no sufre esa estacionalidad, ¿no? Y esto es así porque tenemos un amplio rango, una segmentación de viajero muy, muy potente. Es decir, pues en la temporada alta, evidentemente, es el viajero familiar, de sol y playa. Luego tenemos a lo largo de todo el año el viajero de cultural y city break, que viene de Europa gracias a las fantásticas conexiones del aeropuerto. Tenemos el turismo MICE, que nos trae ese perfil de turista, de congresos, de convenciones y de reuniones, que es un turista de calidad y viene justo cuando la ciudad está más vacía, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, bueno, si hay algún secreto, si hay alguna explicación a lo que está ocurriendo en Málaga y que, como tú dices, hayamos aguantado bien el envite, ha sido gracias a esto.
Desde otra entidad como es Turismo Costa del Sol, Rosa, hace unos meses su presidente Francisco Salado afirmaba que 2022 va a ser el año del despegue definitivo del turismo, de la recuperación. En el caso de Málaga capital podemos decir lo mismo, y si es así, ¿hay algún tipo de previsión para este año?
Para este año todavía no hay previsiones, hay que darse cuenta que todavía tenemos cierta incertidumbre, es cierto que cada vez menos, pero sí que, bueno, pues las previsiones, por ejemplo, de AECOS, ¿no? Los datos que nos dan para el Puente de Andalucía rondan un 90% de ocupación, la previsión es del 90%. Estos datos son muy buenos. Para Semana Santa, que es en abril este año, todavía no tenemos previsión. Y por supuesto tampoco para la Feria de Málaga. Pero el ambiente que está viviendo la ciudad, ¿cómo ha respondido el mes de enero, ¿no? En ocupación? Bueno, pues estos datos nos hacen pensar que este año ya vamos a normalizar, que va a ser un año muy bueno, que podemos recuperar esos niveles de turismo de 2019 y en esto estamos trabajando.
Pues Rosa Sánchez, concejala responsable del área de turismo, promoción de la ciudad y captación de inversiones, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues hasta ahora, Carmen, nos marchamos al rectorado de la Universidad de Málaga. ¿Qué está pasando?
Allí se acaba de presentar Andalucía Viable, que es un nuevo servicio de diagnóstico de viabilidad financiera para las empresas andaluzas. Un servicio que tiene detrás a la Confederación de Empresarios de Málaga y a la de Andalucía y a la Universidad de Málaga.
Daniel Pastor es el presidente de la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la Universidad de Málaga. Daniel Pastor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Daniel, ¿exactamente cómo va a funcionar este servicio?
Bueno, pues el servicio consta de tres partes. Una es una plataforma de empresas, con lo cual cualquier empresa puede dirigirse a la cátedra a través del proyecto Andalucía Viable para facilitar sus datos, bien para que se le haga un estudio de cuál es su situación o bien para ponerle en contacto con otras empresas, compañías que quieran, bien para buscar financiación, para vender, para comprar empresas, etcétera. Al final, un punto de encuentro. Esa sería la primera de las patas del proyecto. La segunda es un plan de formación para empresarios, para directivos y para profesionales de la economía y el derecho, que al final son los asesores de empresas. La idea es generar cultura empresarial y poner al día de forma presencial a empresarios, directivos y profesionales con los nuevos lenguajes, cómo se valoran empresas tecnológicas, cómo se calcula, cómo se puede hacer un descuento de flujo de caja, cómo se hace un plan de negocio. Al final, generar cultura empresarial e incluso a través del Consejo Social de la Universidad vamos a llevar una propuesta de que las materias económicas, jurídicas, de conceptos básicos sobre mundo empresarial sea una asignatura troncal en todas las ramas de la Universidad de Málaga.
Eso que a los que somos de letras nos parece, uff, qué horror, pero es que es tan necesario para el día de mañana si quieres plantearte cualquier cosa. Porque, Daniel, aclárame una cosa. ¿Hablamos de un servicio de diagnóstico de la viabilidad financiera de empresas que sean nuevas? Si yo quiero montar una empresa, me digo, oye, Daniel, ayúdame, ¿esto es viable económicamente? ¿O estamos hablando de empresas que ya existen y que tienen problemas económicos?
No, van ambas cuestiones.
Puede las dos cosas.
Empresa, ¿no?, nueva. Para eso, incluso, muy interesante la propia formación de los que van a ser esos futuros directivos, que puedan acceder a estos cursos y aprendan cómo se prepara un modelo de negocio de una forma sencilla, cómo se calcula unos flujos de la tesorería de su negocio. Van a ser cursos cortos de unas 40 horas, en torno a 1.200 euros, que creemos que es asequible con la garantía de la universidad y dada por profesionales y empresarios de prestigio.
Por tu experiencia, la amplia experiencia de Daniel Pastor, cuando una empresa no es económicamente viable, ¿qué probabilidad hay de reconducir eso, esa situación? ¿Es fácil, es difícil, es imposible?
Bueno, realmente está siendo difícil. La realidad es que los procesos concursales han sido un fracaso. La directiva que viene tampoco va a ayudar. Por eso queremos hacer esta plataforma para que una empresa que a lo mejor tiene dificultades financieras pueda llegar a acuerdos con otra del sector para que le ayuden la financiación, aunque sea entrando en el accionariado, y la idea es generar sinergias entre empresas que tengan que ver.
Bueno, pues a esta hora, de hecho, suena de fondo, acaba de Daniel Pastor salir de esa presentación, Andalucía Viable, un nuevo servicio de diagnóstico de viabilidad financiera para las empresas andaluzas, por supuesto, para las malagueñas. Daniel Pastor, gracias por estar con nosotros, gracias por explicarnos y avanzarnos en qué consiste esto, gracias.
Muy bien, gracias a vosotros, como siempre.
Gracias. Carmen, en página de, bueno, la Guardia Civil, que está desarrollando una operación importante, ¿no?
Sí, que está ahora mismo abierta esa operación, desde esta mañana desarrollándose este operativo en tres provincias, Málaga, Almería y Murcia, contra una banda dedicada al tráfico de hachís, un operativo con un amplio dispositivo desplegado. Hay más de 200 agentes que están trabajando en él, realizando registros. Ya podemos confirmar que hay detenidos, aunque habrá que esperar para tener datos más concretos del número de registros y del número de arrestos realizados en este operativo. Eso es lo que tiene que ver con una operación que está activa a esta hora, cuando son las 12:52, pero también es noticia el resultado de otras tres operaciones que ya ha culminado la Guardia Civil y que ha desmantelado en ellas tres organizaciones criminales también dedicadas al cultivo de marihuana, en este caso en la provincia de Málaga. Hay 7 detenidos, uno de los operativos se ha desarrollado en una finca aislada de Sedella, donde las plantaciones estaban ocultas en una cañada con un sofisticado riego por goteo. Otra operación en una vivienda de Cártama con un complejo sistema de cultivo para acelerar el crecimiento de las plantas. Y la tercera intervención ha tenido lugar en una vivienda de la urbanización Pinos de Alaurín, de Alaurín de la Torre.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Arrancamos la semana y siempre nos gusta asomarnos a la ventana, mirar a lo lejos, incluso hasta el fin de semana. Ahí solamente llega Jesús Riesco, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a ser la semana? Hablemos de lunes a viernes. A ver, de lunes a viernes, ¿qué nos espera?
Bueno, pues en principio, de momento, para por lo menos hasta el jueves, se espera un tiempo estable, ya que la dana que nos afectó ayer se ha alejado bastante, está en el entorno de Canarias, y entonces va a quedar ahí, pero hacia el viernes aproximadamente va a volver a acercarse a nuestra zona y se espera que ya quizá incluso el jueves a últimas horas pueda producir alguna precipitación y más probablemente ahora mismo el escenario que se espera es que el viernes, sábado nos pueda afectar con alguna precipitación.
Cuando habla Jesús Riesgo de alguna precipitación, de esas de mancharnos el coche con cuatro gotas de barro o de esas que le gusta al hombre del tiempo y que tanta falta nos hacen los pantanos además.
Quizás sea algo más que las gotas de barro. Tampoco estaríamos hablando de unas precipitaciones intensas, pero sí que podrían ser ahora mismo lo que se baraja a pesar de la incertidumbre que hay en estas situaciones de presión aislada a niveles altos, es que puedan ser precipitaciones en principio moderadas y que puedan afectar a gran parte de la provincia.
¿Moderada significa 20 litros por metro cuadrado, 50, más o menos, de media?
Pues sí podríamos llegar a valores a lo mejor entre 10-20 milímetros en algún punto, pero eso es una posibilidad todavía que vamos a ir viendo si se va a materializar conforme avance los días, porque con un pequeño desvío de la trayectoria de la dana pues nos podemos quedar fuera de su zona de influencia e incluso sin precipitaciones, pero lo más probable ahora mismo es el escenario que contempla que sí que pueda llegar la lluvia.
Claro, todavía estamos a lunes, falta mucho tiempo, pero en principio es el dibujo que nos hace Jesús Riesgo. Jesús, hemos hablado de la semana fantástica estable hasta ese jueves, el jueves por la tarde, viernes, sábado, la probabilidad de que se acerque la dana y esas lluvias, pero ¿qué pasa con las temperaturas? ¿Van a seguir siendo tan suaves como hasta ahora?
Vale, sí, las temperaturas más o menos se van a ir manteniendo los valores de estos días. Soplará el viento de levante durante prácticamente toda la semana, incluso arreciando durante el fin de semana a partir del viernes, y lo que sí que se espera es un descenso térmico para el fin de semana.
La media de esta de máxima, por ejemplo, que vamos a tener durante la semana y el fin de semana, esa bajada, para entender de qué estamos hablando.
Vale, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de que las máximas van a ser prácticamente hasta el jueves, por ejemplo, en Málaga capital, en torno a 20-21 grados, y a partir ya del viernes podemos bajar, incluyendo también a sábado y domingo, hacia 17-18 grados.
Pues sí, que es una bajada un poquito así como más considerable. El viento, siempre que nos habla el hombre del tiempo, del viento, de levante en este caso, nos habla de cómo condiciona los amaneceres, las mañanas y probablemente también los atardeceres con nubes, ¿no? Porque el viento de levante normalmente trae esa nubosidad, que no significa que traiga agua, pero sí nubosidad, ¿no?
Exacto. Primero va a haber nubosidad baja debido a ese levante, pero además irá acompañada de otra nubosidad de más desarrollo en la vertical debido precisamente también a la llegada de la dana. O sea que vamos a tener en principio bastante más nubosidad a partir del jueves-viernes que en la primera parte de la semana.
Bueno, pues esperando que el hombre del tiempo haya acertado ahí con esas lluvias que tanta falta nos hace y además que se equivoque en eso de que sean 10, 20 litros por metro cuadrado, ojalá sea un poquito más y que llueva bien, que también después en Málaga nos conocemos cómo llueve cuando dice de llover. En todo caso, ese es el dibujo que nos hace el hombre del tiempo del programa para toda esta semana. Jesús Riesgo, director del Centro Meteorológico de Málaga, gracias por estar con nosotros, gracias.
De nada, buenas tardes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Sábado 5 de marzo. Vía Crucis Extraordinario por el centenario de la agrupación de cofradías. COPE Málaga no faltará.
Con la colaboración de SEAT Automóviles Rueda, Colegio de la Asunción, Confederación de Empresarios de Málaga, Cafés Santa Cristina y Subaru San John Automóviles Nieto.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Hoy he vuelto a recordar tus pasos por el jardín, las flores que dejaste. O me preguntan por ti, el eco de tu voz, casi lo puedo escuchar. Los años no han logrado llevársela de allí. Y todo llega, todo pasa, en el camino de la vida, con detalles y momentos que jamás se nos olvidan. No estás lejos, no te he sido, yo te llevo aquí conmigo en las cosas hermosas que ambos hemos compartido en este camino que hemos vivido.
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Sabremos lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Después volvemos. Recuerda que, como cada lunes, nuestro inspector jefe de la Policía Nacional de Guardia nos atenderá para contarnos siempre cosas. Cómo protegernos de los malos. Vamos a hablar de la nueva ley de tráfico de la DGT con nuevas normas y nuevas sanciones. Hay que tenerlas bien claras. Y te vamos a enseñar a hacer un gofre de patata con los restos de patatas que vas teniendo en casa. Ahora te lo contamos. Que jamás se nos olvida, no estás lejos, no te has ido, yo te llevo aquí conmigo. Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cada vez más cuestionado y hay quien dice que también más acorralado, el presidente del PP, Pablo Casado, ha reunido esta mañana al comité de dirección de su partido. Y lo hace un día después de que miles de personas pidieran su dimisión y la de su número dos, Teodoro García Egea, en una manifestación en apoyo a Isabel Díaz Ayuso en la sede popular en la calle Génova de Madrid. No ha convencido que el sábado Casado cerrara el expediente que se había abierto contra la presidenta madrileña, como si aquí no pasara nada. Pelillos a la mar, debió pensar Casado. Aquí paz y después gloria. Bueno, pues el carpetazo al expediente de Ayuso no ha cerrado la crisis abierta que muchos ya ven que solo se puede solucionar pues con un cambio radical en la dirección. Hoy lo ha dejado caer uno de los pesos pesados del PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo. Y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, pero creo que deben ser urgentes, porque el Partido Popular es la única alternativa de gobierno a, en mi opinión, a un muy mal gobierno en España.
Feijóo es precisamente el nombre que muchos ven como la alternativa para reconducir la situación en el PP, pero para eso sería necesario la convocatoria de un congreso extraordinario. Y ese congreso lo puede convocar Pablo Casado como presidente de los populares por iniciativa propia o por acuerdo del comité ejecutivo, en el que están todos los barones territoriales con mayoría de 3/5 de sus vocales. En casos de excepcional urgencia, y este desde luego lo es, se puede convocar con tan solo 30 días de antelación. Esto significa que ya no sería posible que se celebrara antes del próximo 21 de marzo, que empieza la primavera. Bueno, Casado ahora mismo trata de manejar los tiempos con la reunión de su comité de dirección, en la que están sus personas de confianza, a las que ha elegido él personalmente, entre ellos su mano derecha, el secretario general Teodoro García Egea, un comité al que también estaba citado el alcalde de Madrid como portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, que sin embargo no ha acudido. Almeida parece ser que estaría deseando dejar ya la portavacía del partido. Era algo que, por lo visto, quería hacer desde hace tiempo, pero sus deseos se han acelerado tras la explosión de la guerra interna entre Génova e Isabel Díaz Ayuso. Ayuso, que precisamente ha vuelto hoy a escena y ha insistido en que el PP vive una situación insostenible. Además, ha anunciado que ha entregado ya a la Fiscalía los documentos sobre el contrato con la empresa que trajo mascarillas a la Comunidad de Madrid y por el que su hermano recibió un pago de 58.000 euros. Isabel Díaz Ayuso insiste en la idea que el viernes recalcó aquí en COPE y que dice que le ha dolido especialmente que se le ha negado la presunción de inocencia desde su propio partido. Bueno, ¿qué puede pasar tras la reunión de hoy en la dirección de Génova? Pues vamos a ver. El daño, desde luego, el daño está hecho. El PP está tocado, muy tocado, pero si no quiere estar hundido, hay quien ve que la única salida es ese congreso extraordinario en el que más pronto que tarde intentar resetear con una nueva dirección y salir de nuevo a flote. 1:03. A esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sobre las 9 de esta noche, Pilar, llegará a la base aérea de Santiago de Compostela el avión que repatriará desde Terranova, en Canadá, a los 3 supervivientes y los cuerpos de 5 de los fallecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitancio. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que España trabaja con Canadá para que se puedan reanudar las labores de búsqueda de los marineros que continúan desaparecidos. Y el castellano no tendrá reconocimiento como lengua vehicular en el sistema educativo de las Islas Baleares, según han acordado los partidos del Gobierno, a pesar de que habían pactado con el PP la inclusión de un apartado que daba a las lenguas oficiales de Baleares, el catalán y el castellano, el tratamiento de lengua vertebradora en la enseñanza. También contamos, Pilar, que la primera reunión de la ronda de contactos para intentar formar gobierno en Castilla y León apenas ha durado 15 minutos. El ganador de las elecciones y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, se ha levantado de la mesa cuando el socialista Luis Tudanca ha sacado el tema de la corrupción. La ronda de contactos se reanuda el miércoles con el turno del candidato de Vox, Juan García Gallardo, que hoy ha estado precisamente con Herrera en COPE. Y la Conferencia Episcopal ha encargado al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo una auditoría independiente sobre las denuncias de abusos sexuales en la Iglesia Católica, que mañana presentará el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal. Este despacho abrirá un cauce independiente para recibir denuncias y revisará los procedimientos jurídicos para sancionar las prácticas delictivas y colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Y además contamos que el obispo José Mazuelos, presidente de la Subcomisión para la Familia y la Vida de la Conferencia Episcopal, pronunciará esta tarde la conferencia inaugural de unas jornadas sobre la encíclica Amoris Laetitia, organizadas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Se abordarán varios aspectos sobre la familia, como las políticas públicas, el don de la vida y el cuidado de los mayores.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Villarreal y Atlético preparan ya la Champions.
Mañana el Villarreal recibe a la Juventus y el miércoles el Atlético de Madrid al Manchester United de los octavos de final de la Liga de Campeones. En el equipo de Emery es Duda Capú y hay rueda de prensa del entrenador y Alberto Moreno a las 4 de la tarde. Y en el Atlético, Lemar sigue sin entrenarse por ser contacto directo con un positivo y Coque se ha entrenado al margen, lo ha hecho en el gimnasio. Y una de las noticias ilusionantes del deporte español, Carlos Alcaraz, que ganó el torneo de Río anoche a Schwarman y no descarta nada en su carrera.
Mis ambiciones es ser número uno del mundo, ganador de Grand Slams, ganador de medallas olímpicas. Soy un chico que piensa, que sueña lo grande. Hasta el momento yo creo que estoy en el camino correcto, y si no me desvío de ese camino y sigo haciendo las cosas bien, pues tendré oportunidades.
Y esta noche contamos en el tiempo de juego a las 9, el cierre de la jornada de Liga con el Celta Levante.
Estás en Mediodía COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora, mi nombre es Mónica García. Te acompaño hasta las 2 para mantenerte informado e informada de cualquier cosa que ocurra aquí en Málaga y también para estar acompañándote durante tu mañana de trabajo, de deporte, de limpieza en casa, en fin, de lo que estés haciendo. Cuando te digo que te acompaño, te digo, te acompañamos todos los compañeros de COPE más Málaga. Por ejemplo, Emilio Guerrero, al frente de la redacción de deportes. Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Fíjate lo que es esto del deporte, que cuando arreglamos el baloncesto se nos tropea el fútbol. El baloncesto, la inercia es más positiva y en el fútbol la inercia es lamentable y preocupante. También hubo cambio de entrenador en el Málaga, pero no se termina de dar con la tecla. Derrota lastimosa frente a la Real Sociedad B por 2-0. Y es que la Real Sociedad B no ganaba a Mónica en su casa desde el 14 de agosto. Tuvo que llegar el Málaga para romper esa racha que llevaba el joven equipo de la Real Sociedad. La inercia del Málaga es francamente preocupante, de soñar por estar en el playoff de ascenso a Primera División, a verse ahora mismo a solo 6 puntos por encima de la zona del descenso. Y ojo, que esta noche juega el Amorebieta, que es el rival que ahora mismo marca esa frontera del descenso. Si gana el equipo vasco, el Málaga estaría solo 3 puntos por encima de esa zona roja. Así que está la cosa complicada en el Málaga, tan complicada que incluso ayer unos 50 aficionados del Málaga pues fueron a recibir al equipo, a despedir las explicaciones de la mala imagen que está dando el Málaga en los últimos tiempos. Con el nuevo entrenador, con Nacho González al frente, el Málaga ha jugado 4 partidos, es decir, 12 puntos posibles, y solo ha sumado 1 el equipo malaguista, que jugará el próximo partido dentro de justamente una semana, el día de Andalucía, el lunes 28 de febrero, frente al Cartagena. Y en baloncesto, como digo, la cosa está un poquito más tranquila. Hay parón por las ventanas de la selección española. Ahí ya están 3 jugadores malagueños en la concentración de Sergio Escariolo en Córdoba. Están 3 malagueños como Alberto Díaz, Francis Alonso y Rubén Herrero, y otro más de Unicaja como es Jonathan Barreiro. Va a ser unos días para que el equipo malagueño pues vaya asimilando la filosofía del nuevo entrenador, de Ivón Navarro. Y también te hablo del mundo del polideportivo, por ejemplo, de las Panteras del Costa del Sol Málaga, que fíjate la hazaña que hicieron. Volvieron a su campo, al campo de Carranque, donde no jugaban desde hace 2 años. Y volvieron a lo grande, ganándole 27-23 al Superamara Vera Vera, al líder de la competición, que fíjate, Mónica, hacía 2 años que no perdía en Liga. Pues tuvieron que venir a Málaga y perder el equipo de Donostiarra, efectivamente. Así que enhorabuena para las chicas del Costa del Sol. Málaga, que ya conocen su rival para las semifinales de la EHF European Cup, que es la competición de la que son vigente campeona. Van a jugar frente a un equipo serbio, el ZRK Bekamen Bukovica Banja. Va a ser las rivales del equipo malagueño en esas semifinales. La ida el 26 de marzo en Málaga, la vuelta en Serbia el 2 de abril.
Bueno, todo el deporte ampliado a partir de las 3. Gracias, Emi.
A ti, Mónica. Hasta luego.
No sé si quieres comprarte una casa, un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te la va a conceder, no te la quiere conceder o no te la puede conceder. Bueno, pues no te preocupes, Credit Alpes te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Además, se encargan de negociar por ti, así de fácil. Te recomiendo que concertes una cita, que es gratuita, y que le cuentes tus dudas, ellos te la van a resolver. El teléfono para información, para cerrar esa cita, para concertar la cita con Credit Alpes, anótalo, es el 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Los oyentes habituales saben que en ese programa nos gusta, bueno, no solamente adelantar noticias, también nos gusta adelantarnos a los problemas. Desde luego es un problema que también se está dando en Málaga, no solamente aquí, en muchas ciudades, que nos roben a través de internet datos privados, que después con esos datos que nos han quitado pueden acceder, por ejemplo, a nuestras cuentas. Da miedo pensarlo, ¿verdad? Quiero saludar al inspector jefe de la Policía Nacional, es Javier Quevedo. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, exactamente qué es el phishing, que es de básicamente de lo que estamos hablando, ¿cómo funciona?
Bueno, pues este es básicamente una modalidad de estafa. Este término de phishing se acuña en relación a la palabra inglesa, que sería como picar el anzuelo, ¿no? Y básicamente consiste pues en un envío masivo de mails y SMS con la finalidad de eso, de robar, obtener nuestros datos personales, nuestros datos bancarios. ¿Qué nos dicen en esos mails o en esos SMS? Pues nos mandan un enlace, puede haber distintas modalidades, pero bueno, nos mandan un enlace y nos dicen que han detectado, por ejemplo, un movimiento sospechoso en nuestra, se hacen pasar por nuestra entidad bancaria y que han observado un movimiento sospechoso, que por favor pinchemos en el enlace, o que había un problema con la entrega de un paquete y que por favor pinchemos en el enlace, o que había un problema con un cargo de una tarjeta. Que entonces, al pinchar ese enlace, nos presentan una página web que simula la de la entidad bancaria o la del comercio en cuestión o de la empresa de paquetería, y nos piden los datos. Nosotros, pensando que hemos accedido a esta web del banco o de la empresa que corresponda en ese caso, pues metemos nuestros datos bancarios, nuestras claves o los datos de nuestra tarjeta, y ahí es donde ellos obtienen esos datos, y con esos datos llevan a cabo la estafa, porque ya, digamos, tienen control sobre nuestras cuentas o nuestra tarjeta y hacen las compras o las transferencias que ellos quieran, estimen y demás.
Vale. Javier, si nos ocurre eso, que ahora te voy a preguntar a ver cómo se puede evitar, ¿no? Pero si nos ocurre y nos cogen dinero de la cuenta, por tu experiencia, ¿ese dinero la persona la va a recuperar?
Bueno, al principio casi siempre se recuperaba. Ahora cada vez está habiendo más problemas, porque los bancos, las entidades bancarias están haciendo también campañas de información sobre esto. Entonces, claro, ya ellos, digamos, alegan que es una negligencia por parte del usuario, y cada vez está habiendo más problemas para que ese dinero se lo retornen al cliente.
Claro. Inspector, ¿podemos evitarlo de alguna forma? Porque claro, el que sea experto y el que se fije hasta en la letra pequeña a ver si el logotipo de la supuesto banco es igual, tal, pues probablemente esté en una alerta permanente que le ayude a no caer en esto. Pero hay tanta gente que usamos internet, que no vamos con esas alertas puestas encendidas todo el día. ¿Hay una manera clara de evitarlo?
Sí, bueno, esto sería un poco aplicar el sentido común. Hay que tener en cuenta que esto es un tipo de estafa que se basa en la probabilidad. Es decir, cuanta a más gente le llegue este tipo de mensajes, ya sea SMS o por mail, pues más posibilidad de que piquen en el anzuelo. Hay veces que no se da esto porque a lo mejor a mí me llega un mensaje de una entidad bancaria que no es la mía y ya pues veo que algo raro hay, pero hay veces que si nos llega y es nuestra entidad bancaria, nos dicen que hay un cargo sospechoso, el instinto es pinchar en el enlace y ver qué ha pasado. Entonces, hay que tener en cuenta una serie de cosas, y es que nuestras claves nunca bajo ningún concepto se las demos a nadie. El banco nunca nos va a pedir las claves. Hay veces también que alegan que han sufrido un hackeo la entidad bancaria y que han perdido las claves de los clientes y se las piden. Nunca, ni aunque sea una página de la agencia tributaria ni del banco nuestro, nunca debemos dar nuestras claves, porque el banco nunca nos va a pedir las claves. Ni los datos de la tarjeta, nunca dárselo a nadie. Entonces, siempre, si nos llega este tipo de mensaje y queremos comprobarlo, debemos de salir de ese mensaje y acceder desde nuestra app del banco o desde la página web del banco. Y si lo hacemos desde la página web del banco, pues mirar que lo que hablamos en otra ocasión, que siempre aparezca en la barra de direcciones las letras HTTPS, para que veamos que es una conexión segura y que tiene el candadito arriba en la barra de direcciones. Entonces, eso sería lo básico: no dar nunca nuestros datos, y si queremos comprobar algo, no entrar nunca a través de un enlace, sino a través de la página que la busquemos nosotros o de nuestra aplicación.
Yo ya, inspector, como le presto siempre mucha atención a todo lo que me va contando, ya cuando me mandan un mensaje de su paquete de correo express está en este, va por aquí, ¿no? Pinche para saber, ya no lo pincho, ya digo que llegue el paquete cuando quiera, vaya que sea correo de verdad express o no sea correo express. Porque estamos hablando de un problema, Javier, que es real, que la Policía Nacional también lo está detectando aquí en Málaga, que no estamos hablando de cosas etéreas que ocurren en Madrid o en las grandes ciudades, ¿no?
No, sí, es un problema que se da a nivel nacional, pero por supuesto aquí en Málaga también hay a diario varias denuncias de este tipo, de personas que han entrado, pues eso, a través de un enlace, han pinchado, han metido sus datos bancarios y automáticamente es cuando le ha llegado el mensaje de los cargos que le estaban haciendo.
¿Y esto cómo se investiga, este tipo de delitos? No sé, yo observo que tengo este problema, que veo en mi banco que me han quitado dinero, tal. ¿Yo me voy a la comisaría de mi barrio, de mi distrito, a la comisaría de la Policía Nacional, o me tengo que ir, no sé, a la unidad de delitos informáticos? ¿Cómo debe actuar el ciudadano y después cómo actuáis vosotros?
Sí, lo primero sería la comunicación bancaria y bloquear esa cuenta, esas tarjetas y demás, y después pues sí, irse a la comisaría de distrito, a la de su barrio, a la más cercana, y presentar la denuncia aportando el mayor número de datos sobre el enlace, sobre la hora a la que recibió el mensaje, si puede incluso presentar, como solemos decir, pantallazo o copia impresa de esos mensajes. Y ya esto, una vez presentada la denuncia, pues se pasa a la unidad de ciberdelincuencia de la comisaría provincial, que son los encargados de la unidad especializada de investigar este tipo de delitos.
Bueno, pues cada lunes el inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo, nos pone el acento sobre algún tema que considera que es importante que los oyentes estén al tanto. Hoy hablábamos de el phishing. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Buena semana.
Gracias, igualmente.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una
Te recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM. También tienes la opción de hacerlo a través de Onda Media. Todo un clásico, ¿eh? 882 de Onda Media. O hacerlo a través de la app de COPE, que debes tenerla descargada en tu móvil. Y si no, a través de nuestra página web. Mira qué fácil es, cope.es/Málaga. Bueno, en apenas unas semanas va a entrar en vigor... Bueno, semanas, incluso yo creo ya que días, se puede hablar de días. Va a entrar en vigor la nueva ley de tráfico de la DGT, viene acompañada de algunos cambios, tanto en las normas de circulación como las sanciones, que parece que van a ser más severas, normas también para las nuevas formas de movilidad, que son los patinetes eléctricos, por ejemplo. Para refrescar las cosas que debemos tener en cuenta con esta nueva ley de tráfico, quiero saludar a todo un experto en comunicación y en motor, Carlos Sedano. Compañero, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes, me alegra saludarte.
Igualmente, Carlos, si tú tienes un almuerzo ahí de fin de semana, de sábado, con un amigo y te dice, a ver, Carlos, no, hombre, no vamos a toda la tarde hablando de esto, pero para que yo tenga claro cuáles son las claves que yo tengo que tener en cuenta de esta nueva ley de tráfico, ¿tú qué le destacarías?
Bueno, realmente hay 13 puntos que podrían incluir cambios con respecto a lo que tenemos hasta ahora, pero yo de esos 13 puntos lo he resumido, para hacer una cosa más rápida y más distraída, en 6. Para mí lo primero, lo más importante, sería el tema de llevar el móvil en el coche mientras estamos conduciendo, es decir, no con un mano libre, sino con el aparato en sí. Bueno, hasta ahora eso tenía una pérdida de 3 puntos, pero ahora pasa a 6 puntos. Estamos hablando al doble. La sanción económica se mantiene. Pero es que hay una cosa que hay que tener en cuenta, que mucha gente no la tiene. Cuando se habla de sujetar el móvil con la mano, no significa en marcha. Es decir, tú te puedes parar en un semáforo, estar el semáforo en rojo 30 segundos, y lo que hace muchísima gente es coger el móvil, mandar un mensaje, un SMS, hacer una consulta. Eso implica que ya has cogido el móvil. Con lo cual, eso serían 6 puntos. 6 puntos del carnet de conducir. Es que te quitan prácticamente la mitad de tus puntos. Eso sería...
Oye, Carlos, y ahora que muchas chicas llevamos el móvil colgado con una cuerda al cuello, porque es facilísimo, así no lo vas perdiendo todo el día, si yo llevo el móvil colgado en el cuello, eso no me quitarán puntos, ¿no?
Si llevas el móvil colgado al cuello y estás utilizando sin tocar el móvil, no. Es decir, como si llevaras, yo qué sé, cualquier cosa.
Un mano libre,
pero,
así un poco
si tú
ancestral.
Si tú lo tocas, si haces cualquier gesto de tocarlo, de cortar la llamada o cambiar de algo, entonces eso implica que sí, que tienes 6 puntos. El problema no es los puntos, sino es cómo se va a verificar eso. Es decir, quién va... Exacto. ..a verificar que alguien está tocando el móvil, si va a ser a través de cámaras, si van a ser agentes que están en algún sitio, si van a ser dispositivos ocultos. Ese es el problema. Pero
¿y eso se sabe ya o no?
Bueno, no se sabe ya, pero hazte una idea. En julio de 2006, cuando entró el carnet por puntos, bueno, no había radares ni había sistemas digitales que te tocaran, que te controlaran la velocidad. Eso ya ocurre hoy y automáticamente ha hecho que el 90% de la gente vaya a la velocidad correcta. Antes, bueno, pues podía haber en carretera gente que iba muy rápido. Es decir, eso lo ha hecho la tecnología. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, pues es más complicado, pero insisto, es relativamente fácil. En cualquier semáforo se pueden poner cámaras pequeñas digitales, que eso no ocupa nada, y leen la matrícula del coche y se ve si la persona lo está haciendo. Sería muy fácil hacerlo. Eso por una parte. El cinturón de seguridad y los elementos de protección es otra de las que también, digamos, van a cambiar. Hasta ahora se perdían 3 puntos si no llevabas el cinturón de seguridad puesto, y ahora pasa a 4. Lo mismo que el casco de los motoristas y no llevar los niños con retención infantil. Pasa de 3 a 4. Hay otra cosa, el tema de los ciclistas, que es cuando se vaya a adelantar ahora a los ciclistas, si hay una vía que tenga más de un carril, por ejemplo, Paseo Marítimo de Málaga, si el ciclista va por la derecha, obligatoriamente tendremos que irnos al carril de la izquierda. Es decir, no solamente tendremos
entero
que dejar 1,5 metros, exactamente, tendremos que irnos al carril de la izquierda, siempre que haya más de un carril por sentido, insisto. Si es una carretera convencional, es decir, es un carril por sentido con 2 sentidos que se cruzan, evidentemente tendremos que dejar 1,5 metros obligatorio. Después hay otra cosa que esto ha dado la controversia mayor, una de las cosas que ha tardado más, con muchas enmiendas de los partidos, y era que hasta ahora en España se podía rebasar en 20 km/h la velocidad siempre que fueses a adelantar un coche en una carretera convencional. Por ejemplo, te vas de aquí a Torre del Mar por la costa, por la carretera antigua de toda la vida, y tienes un autobús que va a 80 y el tramo es de 80. Bueno, pues antes tú podías adelantarlo, ponerte hasta 100 para adelantarlo y volver a tu velocidad. Eso ya se elimina, y si el autobús va a 80 y el límite de velocidad de la vía es de 80, te tienes que quedar detrás del autobús. Es decir, era realmente el único país de Europa que tenía esa normativa. El resto de países eso no se contempla, con lo cual no creo que vaya a cambiar mucho tampoco. Y un punto que sí va a cambiar, y tendremos que empezar a acostumbrarnos: las zonas de bajas emisiones. Por normativa, en la Comunidad Europea, a partir del año que viene, todas las ciudades, núcleos urbanos que tengan más de 50.000 habitantes tendrán que tener definida un área de bajas emisiones que normalmente coincide con las zonas de centro de ciudad. ¿Eso qué va a hacer? Que los coches que tengan un distintivo medioambiental que no sea compatible con esa zona, es decir, una zona donde solamente podrán entrar los híbridos y los eléctricos, pues tendrán una sanción de 200 euritos, aunque no se van a perder ningún punto. Es decir, eso sería para mí lo más importante de las 13 normas, que, bueno, algunas pues no tienen prácticamente ninguna afectación en nuestra vida habitual y otras, pues estas 6 sí la van a tener.
Carlos, cuando hablas de zona de bajas emisiones, para entenderlo, traducirlo aquí a Málaga, ¿significaría, por ejemplo, que en la entrada al centro, no sé, a partir del parque o a partir de la avenida Andalucía, a la altura del Corte Inglés, ya no se puede pasar con un determinado coche, por ejemplo, con un diésel o con un diésel muy antiguo?
Eso sería, es decir, eso ocurre ya en Madrid y Barcelona. Imagínate, tú vienes por el paseo marítimo, vas a entrar en la Fuente de las Tres Gracias, ahí delante del Hospital Noble, y ahí cuando vas a acceder al paseo del parque, vas a pasar por delante del ayuntamiento, hay unos carteles, o habrá unos carteles que ponga zona de bajas emisiones, y habrá unos pórticos electrónicos que van a leer la matrícula de los coches e identificar también si ese coche es antiguo, moderno, y si puede ser susceptible de ser multado. He dicho esa zona por poner un ejemplo. Ya el ayuntamiento definirá por dónde tiene que poner esa almendra, como se dice en Madrid, ¿no? Que es una almendra central que coincide con la zona más antigua de Madrid, la zona más céntrica. Eso va a ocurrir en todas las ciudades y, evidentemente, los coches más antiguos, básicamente los diésel anteriores al año 2006 y los gasolina al año 2000, en casi todos los casos tendrán prohibida la entrada en esa zona, salvo multa de 200 euros cada vez que pasen por delante del pórtico, que será el que los va a fotografiar. Así que
esto responde a animarnos a que cambiemos el parque, ¿no?
Entre otras cosas,
a contaminar menos, a que cambiemos.
Evidentemente, claramente eso va a hacer que mucha gente que viva por el centro, que tenga que ir a su casa, evidentemente va a tener que cambiar de coche o irse en autobús o en servicio público, porque no va a haber ninguna otra forma de poder entrar en el centro, incluso con limitaciones puntuales en días de mucho, digamos, de mucha contaminación, que en Málaga no es tanto porque tenemos el mar delante y, bueno, hay más corriente de aire, pero en zonas de Madrid que hay muchos días que te dicen prohibida la circulación y solamente pueden ir los coches eléctricos puros, ni siquiera los híbridos, y eso puede pasar. Con lo cual, evidentemente, el que tenga claro que tiene que hacer uso del centro, pues tiene que tener claro también que probablemente tenga que cambiar de tecnología y de tipo de moto.
Varias preguntas más, Carlos. Lo primero, ¿esta nueva ley de tráfico cuándo entra en vigor? ¿Día y hora?
El 21 de marzo, exactamente. El 21 de marzo será...
Justo dentro de un mes.
Estamos hablando exactamente. Dentro de un mes tendremos ya esto y bueno es que mucha gente se ponga al día de qué es lo que pasa. También hay, por ejemplo, cosas... Antes no parecía una cosa grave. Pues el hecho de tirar cosas por el coche o objetos que puedan producir un incendio, un accidente, pues son 6 puntos. Que parece una tontería, pero teóricamente tirar un cigarro al suelo son 6 puntos. El problema es quién... Yo no conozco a nadie que le haya multado por tirar un cigarro al suelo. Es decir, porque no he visto ningún policía o alguien, cosa que veo constantemente en la conducción del día a día, que mucha gente lo hace. Pero la realidad es que a partir de ahora, ya 6 puntos por tirar un cigarro al suelo, ya va a ser... Desde el coche, estamos hablando desde el coche. Va a ser una cosa bastante seria.
¿Y esos puntos que iremos perdiendo cuando vayamos infringiendo la nueva ley, esos los vamos a poder recuperar? ¿Cómo, Carlos?
Sí, sí, se van a poder
Porque
recuperar.
Antes había unos cursillos y estas cosas.
Sí, se pueden recuperar si se pasan 2 años sin cometer ninguna infracción, te van reponiendo, creo que era en tandas de 2 puntos. Es decir, estás 2 años, pues 2 puntos te devuelven. Pero claro, para devolverte 6 tendrías que estar 6 años. Entonces, eso no es. Y además, incluso si haces algún curso de conducción segura y eficiente, que todavía están por definir, se podrán recuperar 2 puntos adicionales del carnet de conducir. Con lo cual, todo eso puede pasar. Es decir, que la gente no piense que si pierde los puntos, pues ya no puede conducir. Pero evidentemente tiene que dejar pasar el tiempo y no incidir en otra falta grave y, sobre todo, hacer algún curso de recuperación de puntos que implicará, evidentemente, pues gestionar otra vez tu forma de conducir y tu forma de relacionarte con el entorno de la movilidad, que básicamente nos afecta a todos.
La más complicada, Carlos, En tu opinión, ¿es una buena ley de tráfico que asegura la convivencia de peatón, patinete, motos y coches? O bueno, o es que nos tenemos que adaptar a Europa.
Yo creo, como mi opinión personal, creo que estamos legislando demasiado. Estamos poniendo muchísimas normas, muchísimas leyes y encima las estamos cambiando constantemente. Realmente tú ahora pones a un conductor estándar, medio, lo sientas y le dices todo esto y no tiene ni puñetera idea de lo que va a ocurrir, porque todo esto está cambiando constantemente. Yo creo que sería más lógico incidir en la persecución de una norma y no ir cambiándola constantemente diciendo te voy a hacer más cosas y te voy a llevar a Ucrania a picar piedras, a Siberia, si te pasas de velocidad. No, mire usted, no hace falta. Si ya lo que teníamos antes ya era suficientemente restrictivo, vamos a cumplirlo. ¿Cómo es cumplirlo? Obligarlo por medios telemáticos, por agentes, con lo que quieras, pero no cambiando la legislación cada seis meses y haciéndola más agresiva sin que haya medios para hacerla cumplir, que es básicamente lo que creo que sería para mí lo importante.
Bueno, pues más clarito no lo puedo decir. Por cierto, Carlos Sedano, ¿qué va a comer hoy?
Pues todavía no lo sé.
A la 1:29 deberías tenerlo más o menos claro.
No, yo abro el frigorífico y depende de lo que haya dentro, pues con eso me lo hago.
Muy bien, tú no te complicas la vida, eres de los míos.
No.
Bueno, Carlos Sedano es experto en motor y es un gusto tenerlo siempre en antena. Carlos, te mando un beso enorme.
Igualmente, hasta luego, Mónica.
Eso no le pasa a Lola Bernabé, claro. A Lola le preguntas a las 10 de la mañana qué vas a cocinar hoy, qué vais a comer en casa hoy, y lo tiene clarísimo. No sé si le pregunto por la nueva ley de tráfico si lo tendría tan claro. Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, para sus miles de seguidores. Lola, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues con la orejita pegada he estado todo el tiempo para enterarme de lo que va a pasar en la ciudad, ¿eh?
Has visto, ¿eh? Todas las cosas que nos vienen a partir del 21 de marzo, la nueva ley de tráfico. Lola, ¿hoy qué comemos?
Pues mira, hoy vamos a aprovechar un resto de patatas hervidas, de patata cocida que tengo en la nevera y vamos a hacer unos gofres, con lo cual por aquí me van a tocar las palmas fijo. Te adelanto además que lo mismo que yo voy a usar patata, podemos usar un resto de, por ejemplo, de zanahoria o de batata que tengamos cocida o que tengamos aburrida en el cajón de la nevera y digamos, ¿qué hacemos con ella? Pues podemos hacer unos gofres.
Ajá, pero bueno, los gofres, tú que eres malagueña, sabrás que los gofres era de nuestra época cuando ibas a la feria y aparecía allí el señor de los gofres. Ahora ya es más accesible, pero antes era como algo muy dulce con el chocolate. Un gofre de patata, esto se comerá después con algo salado, ¿no?
Hombre, vamos, esto le ponemos un huevito y un poquito de ensalada y está, pues, para ponerle un piso con balcones a la calle. ¿Para qué te viene?
¡Qué rico! Bueno, a ver, ¿cómo empezamos? ¿Qué necesitamos para elaborar esos gofres de patata?
Mira, por un lado vamos a necesitar los ingredientes húmedos que son yogur, huevos y aceite, ¿vale? Vamos a batir eso y le vamos a añadir las patatas machacadas y un poquito de cebollino. Podemos aromatizar aquí con la hierba fresca que queramos, pero el cebollino le va muy bien a la patata, así que yo voy a usar cebollino. Luego en otro tazón vamos a mezclar los ingredientes secos que son harina, sal, levadura, un poquito de bicarbonato y las especias que queramos. Podemos poner pimienta, podemos poner ajo en polvo, podemos poner cebolla en polvo o cebolla muy picada, ya a gusto del consumidor. Incluso un poquito de pimentón también le iría muy bien. Esto lo mezclamos y lo vamos a añadir a la primera mezcla que hemos hecho de huevos y yogur. Esa va a ser nuestra masa. Añadimos, ya esto opcional, un poquito de queso rallado. Y vamos a poner a calentar la gofrera. ¿Que no tenemos gofrera? Pues una sartén y hacemos tortita, porque nos van a quedar igual de rica. Si tenemos gofrera, pues ponemos la masa en la gofrera. Es una masa que va a quedar muy densa, ¿vale? No es una masa que vayamos a poder extender con un cucharón, sino que vamos a coger cucharada y vamos a aplastarla un poquito sobre la gofrera. Cerramos la gofrera, cuando se enciende la luz verde, abrimos y tenemos nuestro gofre listo. Para acompañar, pues podemos acompañar, estamos de lunes, lo recuerdo, un huevo a la plancha, un poquito de ensalada, unos tomatitos cherry. Tenemos un plato súper bonito, muy coloreado, riquísimo y sanote para quitarnos el excesito del fin de semana, que en mi caso ha sido telita marinera.
Telita. Cuando termine el programa, subimos el audio a nuestra página web, cope.es/Málaga. Ahí podrán escuchar a Lola otra vez por si hay alguna cosita que falta y además van a poder ver la imagen de esos gofres de patata que elabora Loleta Bailoleta. Claro, yo ya lo he visto en su Instagram y he visto la imagen y me ha encantado. Lola, cuando tú hablas de yogur, huevo, aceite, ¿pero esto qué cantidad? ¿Es un yogur normal? ¿Lo pongo en un bol? ¿Un huevo? ¿Pongo más de un huevo?
No, vamos a ver, te voy a dar las cantidades, ¿vale? Como se queda grabado, así luego pueden revisar el audio.
Escucharlo otra vez.
2 cucharadas de aceite, en mi caso de oliva, pero si tenéis aceite de semilla, por ejemplo, girasol o algo así, pues también vale. Pero yo soy pro aceite de oliva virgen extra, así que 2 cucharadas de aceite de oliva, 60 mililitros de yogur desnatado. Si tenemos yogur normal, pues normal, pero os recuerdo que estamos de lunes para librarnos del exceso del fin de semana. Soy cabezota, ¿eh? 3 huevos.
Hay que recordarlo.
Tres huevos, 2 tazas y media de puré de patata, unos 500 mililitros de puré de patata que nos sirve con esas patatas machacaditas con un tenedor y un poquito de leche para que se aligeren un poquito, ¿vale? Uh-huh. 2 cucharadas de cebollino picado, 120 gramos de queso rallado, opcional, 75 gramos de harina, podemos usar... Con lo que queda más rico, no os voy a engañar, es con harina de trigo, ¿vale? Pero podemos usar harina de avena si queréis. 1/2 cucharadita de levadura en polvo, 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio, 1/4 cucharadita de sal, 1 cucharadita de ajo en polvo, un poquito de pimienta negra, pues al gusto, si os gusta más picante, pues más pimienta, y si no os gusta, pues un toquecillo que le va muy bien a la patata. Y luego, pues, una chispa de aceite, bien para engrasar la gofera, bien para poder hacer esas tortitas en la sartén.
¡Ay, qué rico! ¡Qué original, ¿verdad? Y qué buena pinta tiene! ¡Gofres de patata! Firma esta receta Loleta by Loleta. En las redes sociales la encuentras, en su propia página web, en este programa cada lunes, porque es una malagueña enamorada de su tierra que siempre quiere asomarse aquí a la ventana del programa para que le llegue un poquito del olor a Mediterráneo. Hoy con un día, Lola, que no te quiero decir nada, está el cielo precioso. En fin, también la encuentran los oyentes, los que son así como más de, en fin, de tener todo en casa ordenadito. Mis recetas fáciles, dulces y saladas es un libro precioso de la editorial Oberon para comprárselo uno mismo o para regalarlo. Lola, te mando un beso enorme.
Un beso enorme, Mónica, y a disfrutar la semana con la sonrisa puesta en este pedazo de ciudad que tenemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Colegio San Juan de Dios La Goleta, dedicado a la educación de niños y niñas de infantil, primaria y secundaria desde hace 160 años. La Goleta, colegio bilingüe con amplia oferta de actividades extraescolares. Tu colegio en el centro de Málaga. Más información en colegiolagoleta.com y en nuestras redes sociales. La Goleta, 160 años construyendo sueños.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecemos la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. 952 28 78 16. De tu compromiso nace la esperanza.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Nunca fue tan fácil. Nova Ventana. Ventanas de última generación en PVC y aluminio. Nueva apertura en Málaga. Promoción 10% de descuento. Nova Ventana. Su satisfacción es nuestro compromiso. En calle Hilera 5.
¿Cómo puede ser que uno sueñe? Posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360. Tú eres el 50 de mis 50 y ahora todo huele y sabe mejor.
Hoy ha sido, es una mañana en la que se ha repartido mucha alegría. La Fundación El Pimpi ha reunido esta mañana a todas las ONG y causas benéficas beneficiarias de Soles de Málaga 2021. Le han hecho entrega a todos de los cheques con la cantidad que se ha recaudado para cada uno de estos colectivos. En total, entre donaciones, patrocinios, venta de entradas y subastas, se ha conseguido recaudar más de 148.000 euros que han sido distribuidos, como decimos, entre 11 ONG de Málaga. La edición Soles de Málaga 2021 fue en la que más dinero se ha recaudado gracias a la solidaridad de los malagueños, de las empresas también y de las entidades que apoyan esta iniciativa. Así que hoy, mucho dinerito solidario que se ha repartido. Abrimos el diario de salud como cada lunes. Quiero saludar en primer lugar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Mucho saludo a todos los oyentes.
Doctor, hoy vamos a hablar de vino. El Parlamento Europeo ha aprobado hace poquito que en las botellas de vino no se debe poner ningún mensaje acerca de los problemas que el alcohol causa en nuestro organismo. Pero es que el vino, no sé, ¿es bueno o no es bueno para la salud? Ese es el gran debate, ¿no?
Pues sí, un debate bastante interesante y vamos a intentar abordar hoy un poquito aquí contigo.
¿Por qué se dice que el vino es bueno para la salud si es algo que tiene alcohol?
Pues mira, estamos ante una auténtica contradicción, Mónica, y siempre apoyándonos en lo que dicta la ciencia. De todas formas, hay que dejar clara una idea, y es esta. No se puede recomendar el consumo de alcohol como medida preventiva general para nada. Lo explico. Numerosos estudios que comparan la población abstemia de la que sí consume alcohol han demostrado que consumir de 10 a 30 gramos de etanol o de alcohol al día, lo que, parafraseando a nuestro consejero de salud, sería un culillo de vino al día, reduce la mortalidad cardiovascular. ¿Por qué? Pues porque el alcohol efectivamente eleva el colesterol bueno y baja los niveles de colesterol malo. Y de esta forma puede evitar que se obstruyan los vasos sanguíneos y de ahí que se reduzcan los infartos y las anginas de pecho, así como los accidentes cerebrovasculares e isquémicos, los ACV. Este efecto beneficioso en enfermedades cardiovasculares, insisto, en lo de patología del corazón, supera los riesgos para el consumo de alcohol, sobre todo en los grupos de población de mayor edad, individuos con factores de riesgo y pacientes con eventos coronarios, anginas o infartos previos. Lo que no está demostrado es el beneficio del consumo de alcohol, ni siquiera en cantidades moderadas sobre la población general. ¿Y qué es la población general? Pues varones con menos de 40 años de edad y mujeres por debajo de los 50.
¿Y esto exactamente por qué, doctor?
Pues muy sencillo, Mónica, porque está más que demostrado que el consumo de alcohol aumenta la mortalidad por otras causas distintas a la enfermedad cardiovascular, fundamentalmente por la predisposición que el consumo en abuso de alcohol tiene a desencadenar cirrosis hepática y algunos tipos de cáncer, igual que a pancreatitis crónica, por ejemplo. Por lo tanto, el consejo de continuar, iniciar, modificar o abandonar el hábito de consumir bebida alcohólica debe hacerse exclusivamente de forma individual, valorando los riesgos y los beneficios posibles en cada persona.
Esto entonces que siempre se ha dicho, el vino tinto, eso es bueno para la salud, eso entonces es muy cuestionable, ¿no?
Hay que tener muy claro, Mónica, que el vino tinto tiene alcohol y dependiendo de cuál es una graduación, algunas veces nada despreciable. Recordemos que el alcohol afecta de forma directa a la laringe y al esófago y además se asocia con consumo de tabaco claramente predisponente al cáncer en estas localizaciones. Recordemos además que las bebidas alcohólicas también de forma indirecta producen, como he dicho, pancreatitis crónica y ello puede predisponer al cáncer de páncreas. Y también el consumo continuado de alcohol puede causar cirrosis hepática, que es el factor predictor más importante al cáncer de hígado. Por tanto, todas estas enfermedades se causan cuando se abusa de alcohol de forma continuada y regularmente. Y esto contesta un poco la pregunta de que la salud y el alcohol pues no van de la mano.
En todo caso, pues no sé si el doctor César Ramírez es muy de brindar con una copita de vino, pero ¿cuál sería el umbral seguro, entre comillas, si se puede hablar, un umbral de consumo aceptable, que el doctor no nos miraría con cara de mal hecho?
Pues mira, Mónica, yo creo que tú lo acabas de decir bastante bien. Brindar con una copita de vino al día, eso no va a hacer nunca mal a nadie. Aún así, ¿cuál es el umbral seguro de consumo? Es difícil de especificar, ya que cada persona metaboliza el alcohol de una forma distinta y su toxicidad cambia de un sujeto a otro, dependiendo de factores genéticos y ambientales. Por ejemplo, lo que para mí puede ser una dosis baja y no me hace daño, para ti puede ser dañina. Pero una copita de vino al día, eso sí es seguro que no le va a hacer daño a nadie.
Estamos hablando de este tema y, claro, vuelvo, el Parlamento Europeo aprueba recientemente que no debe constar ninguna advertencia sobre esto que nos estás contando en las botellas de vino. En el tabaco te pone el tabaco, puede mata directamente. Aquí no hay ninguna advertencia. ¿Eso cómo lo debemos interpretar?
Pues mira, Mónica, esto ha sido así y no son pocos los expertos que han expresado su malestar por este tema. Es el Grupo Popular del Parlamento Europeo el que ha logrado sacar adelante cuatro enmiendas destinadas a disminuir las perspectivas de la Comisión Especial de Lucha contra el Cáncer que se plantearon en torno al alcohol. Y una de ellas, precisamente, es la de no hacer referencia al vínculo del alcohol con la enfermedad en el etiquetado de la botella de vino, sobre todo en lo referente al cáncer. Sin embargo, el debate es si se debe especificar en los envases por escrito y de forma explícita que el consumo de alcohol conlleva riesgo de cáncer, tal y como se hace con el tabaco. ¿Te imaginas una botella de un Riojita o de un Riberita de Postín, de esas que son bonitas de verdad, a las que se les coloca la foto de un hígado cirrótico, de un cáncer de esófago y se advierte del riesgo de cáncer? Pues yo no me lo imagino. De todos modos, visto lo que pasa con el consumo de tabaco, que la gente sigue comprando y fumando, no creo que mucha gente se retraiga de beber un buen vino con cabeza y moderación por un dibujo en el envase y, sobre todo, que es lo más importante, si ese dibujo viene acompañado de la indicación de que es el consumo excesivo, abusivo y continuado de alcohol el que se puede asociar al cáncer, que es lo más importante.
Uh-huh. Para conclusión del doctor César Ramírez, ¿se tiene que reflejar entonces en el envase de la botella esa asociación del alcohol con el cáncer?
Pues yo creo que sí, Mónica, y mi respuesta es que sí, se debe especificar, y como he dicho antes, que el consumo de alcohol se relaciona con el riesgo de cáncer, y matizando siempre que esto pasa si el consumo es elevado y mantenido en el tiempo. A diferencia del tabaco, que sí que genera este riesgo por muy bajo y escaso que sea el consumo. Y esto no pasa con el alcohol. Por eso creo que las decisiones de los políticos deben anteponer la ciencia a cualquier otro tipo de consideración y transmitir esta información a los ciudadanos. No se deben dejar los conocimientos científicos de lado y poner por delante los criterios económicos para evitar lesionar económicamente al sector vinícola, por muy importante que sea en nuestro país, España. Sería poco honesto. De igual forma, te digo que no le plantearé nunca a ningún paciente que el consumo de alcohol es beneficioso, aunque sea un vinazo, porque entraríamos en el riesgo de crear alcohólicos sin pretenderlo. Se trata de hacerlo, como todo en la vida, con cabeza.
Es el Diario de Salud que firma todos los lunes el doctor César Ramírez. Doctor, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta
bueno, no,
próxima.
Doctor, que la semana que viene, 28 de febrero, tenemos una programación especial, regional, y no vamos a encontrarnos en antena tú y yo.
Pues aprovecharemos para poder coger algunas vacaciones esos días, Mónica.
Gracias, a descansar.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante Araboca Plaza, para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto @arabocarestaurante.com.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Bueno, como cada lunes vamos a repasar alguna de las propuestas culturales de la Universidad de Málaga para esta semana. Quiero saludar a Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica García.
¿Qué
sigo
pasa?
Sin verte, sigo sin verte, sí, pero sí, tengo, sí. Afortunadamente vuelvo a la radio, ¡bien!
¡Ay, se le acabó el teletrabajo a él! Oye, Pedro, ¿vamos a hablar de qué? De la universidad, propuestas culturales, imagino que de todo un poco, ¿no?
De todo cine. Un poco, como suele ser habitual, porque tenemos cine, mañana, por ejemplo, ya tenemos una proyección de una película, Corazón Salvaje, magnífica banda sonora, por cierto, la de esta película, dirigida por David Lynch en el año 1990 y protagonizada por Nicolas Cage. La proyección es a las 7 de la tarde, como digo, mañana martes, en el Contenedor Cultural de la UMA, en versión original subtitulada, y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Y el miércoles, en ese mismo espacio, tenemos espectáculo escénico. Ramificaciones felinas. Esa es la propuesta que nos hace la dramaturga y directora de escena Hanna Pacheco, en la que la mujer es la protagonista.
Hanna, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Hanna, esta propuesta parte de una serie que comenzaste en el año 2019, creo, bajo el nombre de Rituales Expandidos. Exactamente, ¿esta serie en qué consiste?
Bueno, pues es una serie donde yo, después de hacer varios montajes como directora de escena en centros nacionales y en producciones muy grandes, empiezo a reflexionar sobre la intimidad, sobre mis espacios de ritualidad y cómo poder compartir eso de una forma artística. Entonces empiezo a generar piezas performáticas que tienen que ver con generar un rito, y compartirlo pues con otras personas.
Uh-huh. Oye, Hanna, ¿qué parte de ese ritual abordas en esta performance que presentas el miércoles?
Pues mira, en esta performance abordo un tema que creo que es muy de actualidad porque acaba de salir justo la Ley de Protección Animal, que es el amor interespecie, que es la relación que yo llevo un año desarrollando con mis dos gatos, y cómo abordar ese amor para combatir la violencia, porque yo adopté un gatito cuando llegué a Málaga, yo soy de Madrid, pero acabo de llegar hace un año ya, y llegó a mi casa un ser muy violento al que, bueno, he tenido que acostumbrarme para poder transformar y que nuestra relación sea sana. Entonces, bueno, hago una comparación entre cómo tratamos las personas la violencia y cómo se gestiona cuando nos relacionamos con animales.
Ah, muy bien. Oye, sé que la inclusión, por ejemplo, y la accesibilidad están muy presentes en tus trabajos. ¿Cómo lo afrontas en esta nueva apuesta escénica?
Pues mira, aquí esta nueva propuesta escénica pues puede ser accesible para personas sordas porque hay mucho subtitulado. Normalmente las performances como la que hice en el Museo Thyssen de aquí de Málaga las audiodescribo en directo para que las personas ciegas puedan estar presentes en lo visual, en la imagen, ¿no? Porque el lenguaje pues es accesible para ellas, pero cuando hay muchas imágenes, como es mi caso, que yo vengo de trabajar mucho la dramaturgia visual y la plástica escénica, pues las personas ciegas necesitan una audiodescripción que yo abordo en directo.
Uh-huh. Pues mira qué bien, Mónica, eso es lo que vamos a encontrar el miércoles en el Contenedor Cultural, ¿eh?
El miércoles a las 8 de la tarde en el Contenedor Cultural, la entrada cuesta 3 euritos. Gracias, Hanna Pacheco, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotras, hasta luego. Gracias.
Esto que suena es una banda malagueña, Pedro, esto sí, es Luna Vieja, ¿no?
Luna Vieja, que este jueves tiene concierto en el Contenedor Cultural de la UMA. Se trata de un cuarteto que, según cuenta la leyenda, o no sé si será leyenda o no, hacen canciones bajo el influjo de hechizos y brujas. Eso no sé si será cierto, pero su música es absolutamente psicodélica.
Bueno, uno de los componentes de Luna Vieja es Javier Cereto. Habrá que preguntarle. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo definirías tú lo que hacéis? Porque Pedro no sé si lo tiene muy claro.
Pues no anda mal encaminado.
¿Ves
¿eh?
Tú? ¿Ves tú?
No anda mal encaminado. Sí, en efecto, pues hacemos un rock psicodélico, de doom, oscuro y con mucho tinte de ancestral, de hechicería, brujería, folclore. Y básicamente llevamos nuestra música y sobre todo nuestros conciertos a una experiencia mucho más allá de lo musical.
Oye, Javi, dado vuestro estilo y vuestra imagen, que he visto algunas fotografías vuestras, podríais pasar perfectamente por un grupo de estos gallegos con tintes celtas. ¿Tenéis uh-huh. algún tipo de influencias de estas características?
Sí, sí, sí. Nosotros, toda nuestra letra, nuestra temática, digamos que mama mucho de todo ese folclore, ¿no? De todo ese antiguo, toda esa brujería gallega. O sea, es como todo eso viene sobre todo del cerebro de nuestra principal, digamos, mente pensante, por así decirlo, que es Steffi, nuestra batería, que es la que se empapa mucho de estas historias, de esta mitología y la que ha querido, sobre todo, plasmar mucho de todo esto en nuestra música, en nuestras letras, aunque no sea solamente ser explícito a la hora de cantar una canción, sino también en nuestro sonido, ¿no? Queremos buscar algo que nos arraigue un poquito a esos tiempos y a todo ese ambiente folclórico.
Qué bueno.
Bueno, el que quiera descubrir, porque no lo haya hecho ya, a Luna Vieja, el jueves a las 8 de la tarde en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, la entrada, con consumición incluida, cuesta 3 euritos. Javier Cereto, que tengáis, nada, buen concierto, que disfrutéis.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Y de ese rock psicodélico de Luna Vieja al Carnaval de Málaga, Pedro.
Uh-huh, sí, señor.
Claro, que anoche ya comenzaron las semifinales del Carnaval en el Teatro Cervantes. Por supuesto, esta casa, Cope Más Málaga, te llevó en directo todo lo que pasó en ese primer asalto de las agrupaciones.
Sí, señor. ¿Sabes lo que tienen en común el Contenedor Cultural y el Carnaval de Málaga? Que la consumición de cerveza que dan en el Contenedor Cultural es cerveza Victoria, que es la misma que tomamos nosotros cuando nos ponemos a hablar de Carnaval en Málaga. Así que ya
malagueña
hay algo. Malagueña
y exquisita.
Sí, señor. 9 comparsas, 9 murgas y 2 cuartetos pasaron a semifinales y anoche escuchamos a las 5 primeras agrupaciones a concursos precedidas de un cuarteto y una murga infantil. Precisamente tras la actuación de las 2 agrupaciones infantiles hubo un reconocimiento a Paqui Prieto, que lleva 30 años al frente de los grupos de canto infantiles y juveniles, para que no falte la savia nueva en el carnaval malagueño. Y hablando de reconocimientos, el Pito de Oro 2022 que otorgan las agrupaciones de carnaval este año ha recaído en Miguel Ángel Vargas Martín, alias Chorli, un clásico del carnaval malagueño, Mónica.
Eso es la actualidad del carnaval de Málaga. En todo caso, para saber lo más destacado de la primera semifinal de anoche, quiero saludar a Javier Bautista. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos, buenas tardes.
Te has levantado ya, ¿no?
Sí, sí, no, claro, estamos ya despiertos. Hoy
¿a qué hora terminasteis ayer?
Sí, 12:30, 1 menos cuarto es cuando terminó la sesión, una sesión que evidentemente fue muy buena en ambiente, en calidad de coplas, y ciertamente el ambiente va a ir creciendo conforme vayan pasando los días. El miércoles es el día clave, porque el miércoles se va a saber quiénes son las que pasan a la final, pero en estas semifinales, Mónica, pues todos los grupos que participan van con sus mejores galas para intentar impresionar al jurado para que les pase a la final.
Bueno, ya veremos qué pasa en la final, todavía nos quedan semifinales por delante. En cuanto al concurso de anoche, en esa primera semifinal, Javi, ¿qué nos paro en general y sobre todo qué fue lo más destacado entre las murgas que subieron al escenario?
Bueno, yo quiero destacar sobre todo dos, la murga de los protestantes y la comparsa Aquellas noches de julio, porque además la puesta en escena de la comparsa Aquellas noches de julio va en consonancia a los 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, ¿no? Y los protestantes pues vinieron a protestar, evidentemente, porque ellos son de Cádiz y protestan que el carnaval de Cádiz no se lleve a cabo en el mes de febrero y el alcalde de Cádiz haya puesto el carnaval en junio. Así que vienen a contar esa protesta. Vamos a escuchar un paso doble, porque además agradecen al pueblo malagueño abrirle las puertas de febrero, ya que su febrero particular gaditano no lo puede vivir.
Llegará y Miramar, San Juan, Comedia, el Pan y Pedregalejo, la Marquita, Catedral, por el Pecher, la Rosaleda, Martín con la Merced, la procesión con Girafalo y San Miguel, por compañía Limonado, San Andrés, Ciudad Jardín, Baños del Carmen, Miraflores, La Cañada, el Palmeral, Paseo Sánchez, la Alcazaba, nuestro paseo.
Lo saben todo, ¿eh? Me
sí,
han hecho
sí,
un recorrido.
Señor. Lo que pasa es que luego en el primer couplet tuvieron que echar mano de esto y dijeron que cuando llegaron en taxi al Cervantes, hasta el GPS se bajó del taxi porque no era capaz de seguirle la pista a las calles de Málaga. En fin. Bueno, cuéntanos en cuanto a comparsas.
En cuanto a comparsas, yo me quedo con eso que te contabas al principio, Aquellas noches de julio, la agrupación más esperada de la noche, pues cantó este bello paso doble que al final tiene un giro inesperado. Al principio empieza de una manera y acaba de otra.
Hombre que se acuesta con otro, no es un juguete rojo, no tiene que ser vicioso, delincuente. Apuesta con otro, rostro con rostro, vientre con vientre, y se te clava su pupila en tu iris, y de color narco iris, sin pedir permiso al mundo, por la mañana huele tu almohada, hacen compara al amor. No quieres hacer la cama para no perder su olor. Un
dejará su risa abierta para que entre sombría, no permitirá una lumbre que ardiendo en una costumbre le diga con que se acuerda y lo deje a su asesinada a cambio y a la guardia cada noche, cada noche, cada noche. Cada noche en su puerta, por eso es que
bueno, noches de julio. Oye, Javi, esta noche, sí, cuéntanos, segunda semifinal, recuérdanos, sí, la hora a la que tenemos que estar pegado a la radio.
Empezamos a las 8:30 con el Batallón de la Calle, los Hospitalarios, la banda de Fongirola, que es un cuarteto, una murga, te imaginas, y después del descanso viene las dos más esperadas, la comparsa Matria y la murga Lucifer.
Pues a las 8:30 aquí en COPE Más Málaga, la radio oficial del carnaval. Gracias, Javier Bautista. Gracias, Pedro.
Venga,
hasta mañana.
Adiós, adiós. Hasta luego.
Recuerdan los oyentes seguro que a las 2:20 llega el resumen informativo de la mañana, a las 3 el deporte, a las 4:30 Buenas Tardes en Málaga, a las 6 el programa de análisis de la actualidad política dirigido y presentado por Adolfo Arjona, 2022 Andalucía Decide, y después a las 8:30 los carnavales.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pendientes de la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular en la calle Génova de Madrid, donde Pablo Casado y su guardia pretoriana pues tratan de reconducir la situación, complicadísima situación, tras la crisis abierta con la presidenta de la Comunidad de Madrid. A Casado realmente le queda poco margen de maniobra. O se enroca en el puesto e intenta dilatar los tiempos pensando en que la tormenta amaine, o acaba por convocar el Comité Ejecutivo, donde están los varones territoriales, abriendo así el camino hacia un congreso extraordinario. Esto se discute en la calle Génova, mientras que precisamente varones, como por ejemplo Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, pues hablan ya de tomar decisiones imprescindibles para salvar un Partido Popular que está en colapso, es lo que ha dicho.